Buenas tardes. Unas veces nuestra entrevista va de políticos, otra de artistas, toreros, filósofos o escritores. Buscamos en ellas 55 minutos de charla interesante y amena. Hoy, bueno, hoy es algo especial. Ambos, entrevistador y entrevistado, tienen algo muy en común y muy concreto. Los dos son conocidos y los dos escriben. El entrevistador se llama César Alonso de los Ríos. El entrevistado, un queridísimo maestro, Miguel Delibes. Muchísimas gracias a los dos y cuando quieras, César, tuyo es el micrófono.
El retiro de Delibes se llama Sedano, un pueblo burgalés de las tierras altas de Castilla la Vieja. La desolación del páramo termina al acercarnos al pueblo, un valle jugoso. Aquí, en Sedano, Delibes acostumbra a escribir. Gran parte de su obra ha sido escrita sobre la mesa de ping-pong. El novelista vive en una casita que construyó casi recién casado, pero ha comprado al lado una casona de 200 años con habitaciones monacales, piedra y madera, suelos de roble. Así, puede tener cerca a sus 7 hijos, 3 biólogos, un arqueólogo, una profesora de literatura, 2 estudiantes y a sus 9 nietos. Le alivian de la ausencia de Ángeles, su compañera que murió hace años. También aquí, en Sedano, Delibes caza y pesca. Aquí tiene su comunión más frecuente con la naturaleza y también con él mismo, en la soledad. Delibes no tiene teléfono, se defiende así de los asaltos de las relaciones públicas. Es, como decimos, su retiro, no ya veraniego, sino de una buena parte del año. El resto lo pasa en su ciudad, Valladolid, en sus clases y antes en su periódico, El Norte de Castilla. Delibes es ya ese tipo de escritor que ha hecho un todo de su vida y su obra. Hay una correspondencia entre sus temas narrativos y sus obsesiones vitales, lo cual le da al escritor una imagen que trasciende la de novelista para convertirse en un arquetipo, en un personaje. No solo a través de su obra, también a través de su vida, Delibes representa la defensa de la naturaleza, del medio rural, del lenguaje campesino, de los modos de vida primitivos. Es un resistente frente a la civilización de las modas y del consumo, al margen siempre del centro, de la capital, de Madrid, de los grupos. Es la voz de este mundo marginal, ya en declive, a veces a punto de desaparición. Es también la voz más autorizada de Castilla la Vieja. Su obra es posiblemente la más importante en la narrativa actual española. Su vigencia se demuestra con unas cifras. Por ejemplo, el año pasado vendió 100.000 ejemplares del Camino, un libro que ya tiene 20 años. De 5 horas con Mario, vendió 30.000 ejemplares en edición cara.
Miguel Delibes ha descrito, ha definido la novela como un hombre, un paisaje y una pasión. Entonces yo creo que es un buen método para que podríamos utilizar hoy para hablar. Si quieres, hablamos primero del hombre,
me parece bien,
del paisaje, sí. de tu pasión, tus pasiones. Entonces, tú naces en Valladolid en 1920.
Exactamente, sí.
¿Cuál es tu primer recuerdo?
Bueno, yo tengo recuerdos no muy remotos. Hay algunos que presumen de tener su primer recuerdo de los 3 años, de los 4 años. Yo creo que no, yo creo que mis primeros recuerdos datan de los 6 o los 7, concretamente de cuando iba al colegio de las Carmelitas del Campo Grande. Y eran unas monjitas muy buenas, no es que enseñaran mucho, pero nos entretenían. Y de aquel colegio tengo algunos recuerdos, como la caja de confites que tenían la hermana Remedios y que nos daba de vez en cuando uno de aquellos pequeñines, ya era un premio de primera magnitud. Recuerdo una hermana Luciana, joven, que me parecía muy, muy bella, incluso yo creo que fue mi primer amor platónico, pues por los 6 o los 7 años. Pero anteriores a esa fecha, yo creo que no, porque tengo otros recuerdos de mi padre cuando nos sacaba al campo, pero yo creo que no son ninguno anteriores a los 6 años. O sea, aquí yo creo que tengo, quiere decir esto, que tengo mala memoria.
¿Tu padre era mayor para la edad que tú tenías entonces?
Porque mi padre era mayor, claro, porque cuando nací yo mi padre tenía cerca de los 50 años, que en aquel tiempo era una edad provecta ya. Y me acuerdo que era un hombre, pues, un poco serio y respetable. Allí en su despacho, con los muebles oscuros, pues, imponía un poco.
¿Era profesor?
Profesor de Derecho Mercantil. pero cambiaba por completo, era una metamorfosis cuando aparecía en el campo. Aparecía en el campo, por ejemplo, cazando grillos, ¿verdad? Yo a mi padre, en aquel despacho un poco fúnebre, no podía imaginármele de rodillas en el suelo ante la hora de un grillo haciéndole cosquillas al grillo para que saliera. Pero la segunda parte es que los grillos que cazaba se los ponía debajo del sombrero y cuando volvíamos del campo pues iban cantando, a armar un concierto de su calva. Y luego era un hombre que le molestaba cualquier ruido, cualquier cosa de casa. Pero en el campo se metamorfoseaba, cambiaba por completo. Y yo creo que de ahí pues me viene a mí mi debilidad por el campo, mi atracción por el campo. Cazaba grillos, cazaba codornices con red y luego la soltaba. En fin, conocía un poco esos secretos campesinos que tienen tanta fuerza y tanto interés para los niños. Y pienso que ahí me enamoré yo del campo, es decir, en una edad muy temprana. Y posteriormente este amor mío, que podía haberse definido en mi profesión, yo hubiera sido pues biólogo, pero cuando yo estudiaba pues no existía prácticamente la carrera de biológica. Pero la segunda razón es que no podíamos desplazarnos de Valladolid porque éramos 8 y no daba para estar estudiando 8 fuera de Valladolid. De manera que tuve que estudiar una carrera que no me divertía, que era la de Derecho y la de Comercio, dos carreras, y que las hice por exclusión de todas las demás.
Tu padre procedía del campo, porque tu abuelo había venido de Francia, era ingeniero, ¿no?
Mi abuelo vino de Francia a atender el ferrocarril desde Alar, me parece que llegaba hasta Alar del Rey, y llevarlo a Santander.
Santander, sí. Pasaba por Molledo de Portolín.
Exactamente. Y ahí hay un túnel tremendo que en aquel tiempo debieron tardar años en perforar. Y entonces se enamoró de mi abuela, que vivía en Molledo, Portolín. Esta es una cosa que nunca he aclarado porque yo tengo poco interés por mis ancestros. Porque hay un pueblecito al lado que se llama Silió.
Silió.
Y este pueblo pues viene de mis parientes Silios. O mis parientes Silios vienen de este pueblo que está pegando a Molledo Portolín, está a 2 kilómetros y medio o cosas así. Y en Molledo Portolín vivían estos otros, que eran mi abuela, que eran parientes de los Silios, claro, primos carnales.
¿Era gente de clase media, de la burguesía o no?
Santander, yo creo que era gente más bien adinerada, no, no era ricos, ¿verdad? Pero gente adinerada, lo que no sé exactamente es de qué podían vivir allí en Molledo Portolín.
Es decir, tu familia es una familia por ambos lados de, bueno, bien, digamos, bien situada para aquellos tiempos.
Yo creo que sí, bien situada. ¿Cómo? Lo que no sé es lo que el francés aporta,
ya.
Porque el francés era un técnico, yo no sé exactamente si un ingeniero, y por lo visto un hombre muy malhumorado, muy malhumorado, sí.
Pero hablaste el francés con un poco de distancia, como si no fuera tu abuelo.
Es que mi padre hablaba muy poco de él.
Yeah.
Yo únicamente sé que era pariente de Leo Delibes,
del músico.
Del músico. No sé si Leo Delibes era tío suyo o qué. Yeah. Pero era un hombre que no debía estar muy a bien con la familia, por lo menos no se habló nunca, no nunca hemos hablado de los parientes franceses, que lógicamente mi padre debería haber conocido a los tíos o a los primos. Pues nunca se habló de los parientes franceses. Él se quedó aquí y no volvió a marchar.
Entonces tú has cogido de los Silios, no de los Delibes, o sea, no tienes nada de francés. ¿Tú piensas que no tienes nada de francés?
Poco.
¿Eh?
Poco de francés, ¿verdad? Por no tener, no tengo ni el oído para pronunciar el francés decorosamente. Soy un cerrojo para hacerme entender.
¿Y del cartesianismo francés? No.
Poco.
Oye, al haber esta distancia, yo te lo he oído alguna vez entre de edad, entre tú y tu padre, parece que esto significó o fue motivo de alguna preocupación tuya respecto a la muerte que se iba a ver en tu obra después, incluso en la primera obra.
Sí. Mi inquietud ante el hecho de la muerte, inevitable, es otro de los primeros recuerdos que tengo. Es decir, que yo ya en las Carmelitas a los 6 años sentía un temor por la muerte. No tanto la propia, pudiera encontrarme solo un día, que murieran mis padres y mis hermanos, el temor de la muerte ajena. Y claro, yo he buscado una razón de ese temor tan absurdo en esa edad. Esa obsesión, porque era más que temor, era una obsesión por la muerte. Y la verdad es que no la he encontrado, porque yo no recuerdo haber visto un cadáver de muy niño.
No.
Es decir, que todavía estaba en esa edad en que te ocultaban la muerte de un tío, tal, pues te enterabas, pero no le veías. Y entonces, pues yo me he agarrado a esto como una posible causa, es decir, que yo temía, al ver que la muerte se producía alrededor y que el límite de la vida entonces, a los 50, a los 60 años, pues que mi padre tenía que morir pronto. Incluso tenía a veces la horrible visión y los sueños de cómo bajaban a mi padre por aquella escalera de aquella casa. Luego ninguno de aquellos temores se produjo porque mi padre volvió para morir en Mollet de Portolín, en la misma casa donde había nacido, que esto es muy curioso, 81 años después.
En tu primera novela, La sombra del ciprés alargada, lo que está más presente y es más fuerte es la presencia de la muerte, ¿no?
Completamente, ¿no? Es el tema.
Es el tema y es el título. Y claro, toda novela primera tiene algo de autobiográfica. Entonces, en ese sentido, tú tenías que reflejar efectivamente.
Sí. Esto es rigurosamente así. Es decir, yo solté esta obsesión mía, que venía de muy viejo, de muy atrás, la solté en cuanto tuve oportunidad. No lo solté antes, pues porque siempre estuve haciendo cosas. No, me mandaron a hacer una guerra o después me mandaron a estudiar. Pero ya cuando yo me situé y gané unas oposiciones y entré en el norte de Castilla, pues había estudiado tantas horas al día que aquello de ir 4 horas al periódico y 2 a mi cátedra, pues no me llenaba, me quedaban otras 5 para trabajar. Y entonces fue cuando a los 24 o 25 años me puse a redactar La sombra del ciprés alargada, exponiendo mi obsesión, que ganó el Nadal, sí.
¿Qué número de los Nadales fue?
Yo creo que es el cuarto.
¿El cuarto
o el quinto, quizá?
No recuerdo.
Yo creo que el cuarto, porque era Carmen Laforet, era José Félix Tapia, Gironella y yo, sí, el cuarto.
¿Y hay algo más de autobiográfico en esta primera novela? ¿Tú crees?
De autobiográfico hay la experiencia del mar, sí, que entonces tenía muy reciente.
Claro.
Porque yo en la guerra me había ido a la Marina y todo lo que significaba el ambiente del mar y el paisaje del mar tiene una cierta significación en la segunda parte. Quizás lo único salvable de esa segunda parte, que a mí me parece atroz.
Es que el clima primero de la novela de Ávila y el frío y los temores...
Bueno, de eso no hay nada autobiográfico.
No, pero digo que esto es lo mejor.
Sí, para mí sí, es decir, que yo con un buen sentido administrativo de la literatura que tengo ahora y que no tenía entonces, hubiera mandado al Nadal solo la primera parte. Ya era una novela que daba las dimensiones pedidas, porque eran cerca de los 200 folios, y lo hubiera dejado ahí. Pero cometí la torpeza de mandarla con las dos partes, y el jurado cometió a su vez la torpeza de editar las dos mitades, no. Que pues, podían haber aconsejado también, pues vamos a dejarla aquí.
No, yo encuentro bien que se dé la novela tal cual, que se dé, es así,
pero yo tengo hoy el convencimiento de que esa novela es la novela que hubiera escrito un chico aficionado a la literatura, pues a los 16, 18 años. Pero yo es que no era aficionado a la literatura.
Ya.
Sí, leí bastante, sí. En contra de lo que dice Paco Umbral, que nunca leyó libros para niños y adolescentes. Yo sí, yo leí los libros primeros, los obligados, los de Green, los de los cuentistas nórdicos, cuando era muy niño, y luego Oliver Curbo, Zalegrey. Y luego pues las novelas policíacas, en fin, eran los pasos obligados, entonces Salgari, etcétera. Y entonces sí leí bastante, pero jamás pensé que yo pudiera escribir. De hecho, en Los Baberos, cuando ya empiezo el bachillerato, pues yo me formo junto a Manuel Alonso Alcalde, el poeta y autor teatral. Y este hombre sí, llevaba el veneno de las letras desde chico y hacía unos poemas excelentes para su edad.
¿Pero a ti no se te daba bien la redacción?
No, es que no se me diera, es que no, ni lo intentaba, era una cosa ajena. Que veía pasar por mi lado, pero una corriente que no tenía nada que ver conmigo. E incluso tomaba un poco a broma la inquietud poética de Manolo, el hecho de que suspirase, por ejemplo, por conocer a Pemano, por conocer a Damas Alonso, por conocer a Alberti.
O sea, que eso del prestigio del escritor no te interesaba nada en ese momento.
No me interesaba absolutamente nada. Yo pienso a veces si la que influyó en mí en ese aspecto fue mi novia, la que luego fue mi mujer. Fuimos unos novios precoces, yo tenía 17 o 18 años, ella tenía 15 o 16, y ella sí era muy aficionada a la literatura.
¿Y te indujo a...?
Sí, porque yo veía con sorpresa que llegaba a su santo y le decía, ¿qué quieres que te regale? Y me decía, un libro.
Yeah.
A mí, te confieso, que regalar los libros me parecía tirar el dinero.
Esto deberíamos borrar.
Me parecía, se habló con el corazón en la mano.
Sí.
Me parecía un dispendio, es decir, que el libro estaba para pedírselo a un amigo, para ir a una biblioteca, pero no para gastar tu propio dinero en eso. Y entonces, pues sí, pues empezó a aficionarme y empezamos a hacer juntos la colección aquella universal, que era tan buena,
que era
una 50,
sí,
a algunos a peseta y a dos pesetas los más gordos. Y empezamos a juntarlos cuando todavía éramos novios y a hacer unos volúmenes que nos encuadernaba Cándido Valentín, aquel magnífico artesano de Valladolid, y nos ponía ya DC, de Libes Castro. Aquello me parecía ya que era una premonición de nuestra unión y tal, de aquella cosa romántica y tal. Y tenemos la colección casi completa encuadernada con el DC. Y ahí empezó, realmente.
Sí, o sea, realmente influyó mucho Ángeles en esto. El amor al libro.
Decididamente. Ahora, en ponerme a escribir y al pensar que yo podía escribir, hay dos hechos que influyeron indudablemente en mí. El primero fue el estudio, lo he dicho 20 veces,
de Garrigues,
en un libro magnífico que tenía incluso, a pesar de ser un libro de derecho mercantil, que tenía metáforas brillantes, metáforas a lo Ortega, ¿verdad?
Sí.
Que a mí me sorprendían y decía, pues, qué hallazgo, qué bonito. Es decir, que por primera
la
vez
claridad,
un libro, porque yo en un libro me fijaba en la historia, pero nunca en la forma, hasta Garrigues. Y en Garrigues, pues, ya llegué a qué belleza formal, qué adjetivo más exacto, ahí es donde...
El gusto por la precisión y por la claridad que tenía.
Pero simultáneamente con esto viene el barullo del norte de Castilla, que un día el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, pues, echa a cuatro redactores, al director y a tres redactores.
Sí, López Pérez.
Pepito García. Y don Martín Hernández.
Sí.
Y Cosío.
Pero Martín Hernández no era cura.
Era cura.
¿Y lo juzgó
el tribunal? Era cura liberal.
Y
a este no le echaron, porque parece ser que había escrito una editorial sobre el carbón, la falta de carbón, o la defectuosa explotación de las minas de carbón, que no gustó en Madrid. Pero en fin, a este le echaron por causas ajenas a la masonería y al comunismo.
Ya.
Y a los otros tres no sabemos todavía si por masones o por comunistas.
¿Les llegaron a juzgar o no?
Pero el cierto es que los echaron. No.
Ya.
Después, yo tengo la sospecha de que aquello se trataba de una campaña organizada para ocupar el norte de Castilla.
Ya.
El norte de Castilla tenía ya casi 100 años
y
era terrible en Castilla haber borrado de la historia de la región, el norte de Castilla.
Pero tuvo que sumarse al principio de la guerra, se supo.
Sí, hizo unos grandes equilibrios, porque era un hombre muy liberal y que había escrito cosas comprometidas hasta entonces, pero tuvo la intuición, ¿verdad?, de sumarse y de elogiar en unos artículos, claro, que fue lo que salvó al periódico.
Y bueno, que era el periódico más importante, yo creo, que de la zona nacionalista en ese momento.
Pero claro, al periódico no le perdonaron esto. Y en cuanto tuvieron ocasión, pues Juan Aparicio pues levantó a cuatro de los redactores. Eran seis.
Ya.
Y yo entonces estaba en el norte de dibujante. Y me dijeron, pues lo que hay es un curso intensivo en Madrid para los que están ya dentro de un periódico y quieren convertirse en redactores. Yo no había pensado ser redactor del norte de Castilla. No sabía escribir, no tenía idea de escribir. Pero entonces, pues, movido un poco por don Jacinto Altés, el viejo, por mi padre y tal, me fui a Madrid, hice el curso y me incorporé como redactor del Norte. Y entonces ahí empecé a soltar la pluma de una manera lamentable, pero empecé a soltarla.
¿Esto es una pluma de escribir? ¿Por qué te dio por dibujar? Eso se te daba bien, claro.
Para eso sí tenía yo una intuición, para el dibujo, sí, que tampoco perfeccioné nunca y nunca pasé de un pésimo dibujante. Lo que tenía una cierta gracia era el parecido de algunas caricaturas personales.
Porque era una edición de Camino que yo creo estaba ilustrada por ti.
Sí, una norteamericana.
Norteamericana, con dibujos.
Pero claro, son dibujos ya hechos de mayor y malos. malos, muy ingenuos. Es decir, que nunca pasé de un aficionado, pues porque claro, en aquel tiempo, si yo le digo a mi padre quiero aprender dibujo, pues me corre. No era una profesión, no, ya te diría, honrada, sino mínimamente seria, vamos. No se podía decir que ibas a ser dibujante, como no podía decir que ibas a ser actor o que ibas a ser humorista o músico. Y me casé en el 45. En el 45. El 23, y eso fue también sintomático. El 23 de abril, el día del libro.
Ah, sí, el día del libro.
Me casé el día del libro, sí. Y claro, 2 años después fue cuando ganaba... 3 años después, cuando ganaba el premio Nadal.
Oye, cuando ganas el Nadal, digamos que cambia en tu vida. ¿Tienes conciencia de que, bueno, pues ya eres un escritor? Ya...
Cambió todo, ¿eh? Cambió todo. Porque...
Porque era el gran premio en esos momentos.
Sí, pero además hubo una cosa fea por parte de Madrid. Madrid no acogió bien mi premio. No sé por qué razones.
La crítica en general.
La crítica en general. Hombre, hubo ardientes defensores diciendo que se veía ahí la posibilidad de novelista y tal. Pero hubo críticas muy duras, implacables y injustificadas con un chico.
¿Te acuerdas de, por ejemplo, de algún crítico de estos que te vapulearon?
Pues sí, me acuerdo, pero realmente no merece la pena citarlo.
Sí, no importa, me siento bonito.
Y entonces me acuerdo de frases concretas, como decía, buena faena de embarque le han hecho a Miguel Delibes adjudicándole el premio Nadal.
Pero eso me parece que sé yo de quién es.
¿De quién?
De Onbuena.
No.
No, eso no era de Onbuena. Porque Onbuena te hizo una crítica muy...
Muy dura, muy dura el triunfo, sí. Pero esto otro no es de Onbuena. Pero aquello me picó a mí de tal manera que dije, tengo que hacer otra novela.
O sea, te comprometió más con...
Sí, claro. Sí. Aunque yo era consciente de que no tenía grandes facultades, pero dije, tengo que hacer otra novela. Y tanto me precipité que hice otra novela, que era, a mi juicio, peor todavía que El Ciprés, que era Un Es de Día. Pero aparte de ser mala la novela, la pegaron tal número de cortes esenciales en la... No porque fuese pornográfica, o porque fuese, diría yo, contraria en lo político a las esencias del régimen. Pero sí era muy dura para describir la España de entonces.
Hay un enamoramiento de con un maniquí del...
Sí, del, sí, del, sí. Ahí del tenía algunos cortes. Pero los cortes más fuertes eran en la cosa del extraperlo, y era la cosa de la vida de entonces, el pan blanco, los racionamientos de sábanas y de calzoncillos de género blanco, que entonces se llamaba.
No.
Aquello no gustó. Tú fíjate que era el año 48.
Claro.
De manera que estamos todavía en pleno racionamiento, y no te diré en plena hambre, porque el hambre verdadero fue el 40 y 41.
Sí.
Pero sí, era una situación dificilísima e incómoda, de los apagones de luz, las restricciones.
Bueno, había cartillas de racionamiento todavía.
Bueno, no, claro que había, estaban en su apogeo. Y estas cosas son las que más molestaron y cortaron, pues qué sé yo, en diferentes sitios, pero tendría más de 20 cortes.
Sí, y esto, ¿tú crees que perjudicó la novela?
Bueno, tenía poco que perjudicar, ¿eh?
Un libro con
la novela,
un libro con este libro.
La novela era tan floja que el perjuicio, hombre, existía para que, en lo que se refiere a la coordinación de los elementos de la novela y a la estructura de la novela, la rompía a veces, porque había otra cosa que me acuerdo, de un suicidio, que también aquello lo cortaron.
Sí, no se podía hablar de suicidio,
no,
entonces.
Había que sugerirlo, pero claro, tampoco te dejaban añadir nada. Si a ti te cortaban una novela y tú querías añadir una palabra para dar una... coherencia a lo escrito, tenías que volverla a mandar a censura.
Sí, porque pensaban que era una trampa, que a lo mejor les engañabas.
Y tenían que volverla a leer, y entonces volvían a parar 3 meses, o 4 meses, o 10 meses, sin soltar la novela. Y claro, yo ante eso, pues lo que hice fue darla tal como la habían cortado, que fue un error.
Ahora, en lo del maniquí te adelantas a Berlanga, en lo de la... La muñeca.
Sí, es el contrahecho que se enamora del maniquí, vamos, como no tiene ningún éxito con las mujeres, pues se desfoga con el maniquí en el desván de los almacenes de tejidos.
Claro.
¿Comprendes? Pero ahí también, claro, le metieron... Tijera. Le metieron la tijera, sí. Sí. O sea, que la novela era mala y quedó peor. Quedó peor.
Ahora, lo curioso es que después de esta segunda novela, que tú siempre consideraste mala, siguieras adelante. Hubo una tenacidad importante por tu parte.
Pues yo no sé realmente que, por qué fue. ¿Por qué fue? Porque yo podía haberlo dejado ahí. Pero fue entonces cuando empecé como deportivamente, y tan deportivamente como que la hice en 21 días, El Camino.
Amén.
Pero quizás que entonces, cuando ya me había dado cuenta de que me estaba disfrazando de escritor para hacer esas novelas, y que quizá contando las cosas en los mismos términos en que hablaba yo y que hablaban los vallisoletanos, es decir, más espontáneamente, más ligeramente, la novela podía ser mejor. Y así fue como hice El Camino, sin tanta preocupación, meditándola antes, pero la redacción en sí me llevó exactamente 21 días, es decir, un capítulo por día. Yo la había pensado, pero en la redacción no hubo tropiezo. Y entonces cuando salió, pues tuvo una crítica...
Bueno, es la novela que...
elogiosa.
Que te hace, digamos... Entonces, famoso,
me da la medida de lo que puede ser. Es que a mí me costó mucho menos escribir El Camino y pensar El Camino que las otras dos.
Tú has sido director de Norte de Castilla y has sufrido la censura duramente, y el Norte de Castilla la ha sufrido. Pero, ¿cómo podrías expresar en algunas anécdotas que muy bonitas, si tú has escrito sobre ellas en alguna ocasión, anécdotas que hoy resultan hasta chuscas?
Yo lo que creo es que la censura... Y tú lo sabes muy bien, porque entonces trabajabas conmigo en el norte, no se estimulaba la imaginación. Es decir, que buscamos la manera de orillarla y decir lo que queríamos decir de una manera un poco indirecta. Y yo creo que entonces salieron notables escritores, y Umbral fue uno de ellos. El Umbral aquel que tiraba contra la dictadura con su zumba y con su humor sin que se notara, ¿verdad?, más que el que sabía leer entre líneas, pues fue un verdadero hallazgo. Ahora, en la censura de prensa, el régimen se ensañó mucho más duramente que en la censura literaria. La censura tenía una gradación de matices, desde el verso hasta los periódicos, que iban en orden inversamente proporcional. Es decir, para los versos era bastante tolerante porque los leía poca gente, sí, y les entendían menos. Pero para los periódicos diarios era verdaderamente atroz. Yo recuerdo uno de los primeros, una de las primeras prohibiciones que recibimos en el norte cuando yo entré como redactor, fue sencillamente que un vagón de mercancías cargado de naranjas había volcado en Venta de Baños. En una época de hambre, como era el año 43, claro, no podías decir que habíamos perdido un vagón de naranjas impunemente. Y aquello nos lo cortaron. Recuerdo también las consignas, ¿verdad?, que estas eran más irritantes, no donde te cortaban una determinada información, sino donde te obligaban, te imponían una información y te daban ya
el esquema
y las frases que tenías que meter en esa información, ¿verdad?
¿Que eran sobre temas de la cosecha o de...?
No, de temas políticos,
¿verdad? Políticos,
el señor ministro secretario del partido ha pronunciado un discurso en tal, entre otras cosas ha dicho, glose usted en un primer artículo esto y esto, no omitiendo estas frases. En un segundo artículo, esto a lo mejor hasta 14 o 16 artículos.
¿Y el censor iba al diario?
No, estas consignas nos venían desde Madrid a través de las delegaciones.
Ya, pero ¿no tuvisteis una época después de la guerra en que el censor iba al diario incluso a leer cosas?
Yo esto no lo recuerdo, lo que sí se mandaban eran las galeradas a la censura.
Sí.
Y había entonces unos censores de plantilla, con los delegados había unos censores de plantilla que fiscalizaban todo lo que salía de allí.
Ahora, eso es en el año 40 y tantos, pero en el año 60 y tantos tú sigues sufriendo la censura.
Ah, no, claro, pero duramente, duramente. Entonces es cuando apelamos a aquellas páginas especiales que hacíamos en el norte. Recuerdo como
el más, Caballo de Troya.
Caballo de Troya y Anchas Castilla. Anchas Castilla sobre el problema agrario y campesino, que era terrible, y luego sobre el problema cultural, el caballo de Troya. Pero claro, tú recuerdas también muy bien que aquellos artículos, muchos, no serán censurados. Pero había que recurrir a una serie de trucos. Yo me acuerdo también como anécdota pintoresca la de Ortega y Gasset. Cuando murió Ortega, nos decían, los periódicos pueden dar una información sobre el fallecimiento del señor Ortega y Gasset y dedicar un solo artículo a glosar su figura, recalcando los errores filosóficos y religiosos y políticos de este señor y evitando, en todo caso, la palabra maestro. La verdad que te dejaban al pobre Ortega completamente desnaturalizado. Aquello no se parecía a Ortega. Escribir un artículo de Ortega sin hablar del maestro era absolutamente inconcebible. Pero como medios de burlar la censura, yo recuerdo otra anécdota muy graciosa, que fue sobre unas entrevistas que le hizo Gironella a don Juan en Estoril. Gironella vino muy entusiasmado con don Juan, y don Juan pues le expuso, aparte de sus aficiones y de que eran los primeros reportajes, en la última, un programa para España, que era poco más o menos lo que ha sido después, lo que ha hecho después su hijo, ¿verdad? La libertad de expresión, la libertad política, etcétera, etcétera. Claro, entonces en plena dictadura era imposible. Tan imposible que dijeron, el último reportaje, dijeron ella, queda rigurosamente prohibido. Y aquella prohibición, que me sentó como un petardo, pues ya te digo que era una declaración de principios de don Juan, muy abierta, era una de democracia. Y en un viaje que hice a Barcelona en automóvil, pues se me ocurrió un procedimiento ingenioso de hurtar la censura. Y fue ver a Gironella y ponernos de acuerdo en que la entrevista la hacía yo a Gironella, no Gironella a don Juan. Y yo le decía a Gironella, sé que has estado con don Juan,
¿qué te dijo?
No le has preguntado sobre política española y tal. Así empezábamos y luego reproducía... Sí, me dijo esto, es decir, yo le preguntaba a Gironella me dijo, y todo lo que había dicho en el reportaje prohibido, absolutamente todo, hasta la última coma, lo reproduje. Y entonces, pues ya de vuelta a Valladolid, nos hicieron una foto a Gironella y a mí en la casa de Gironella para demostrar que aquello no era un camelo. Regresé a Valladolid, preparé todo, toda la última página, y don Juan de Borbón dice, los titulares. Y nada, lo di a componer. Yo no conté nada a nadie de mi argucia. Firmaba la entrevista, entrevista a Miguel Delibes a José María Gironella. Y firmaba la entrevista a Miguel Delibes. Y claro, lo mandé componer, lo solté y estuve toda la noche en blanco esperando la llamada de la censura.
No llamaron.
Pero los censores no se enteraron.
Claro.
No se enteraron de la argucia. Era una entrevista mía a Gironella. Sí. Y lo que decía don Juan, pues yo supongo que ni lo leyeron entonces.
Sí.
Y la cosa salió, es como decirte, entonces los monárquicos como se revolvieron y me felicitaron y me escribieron, y acuerdo las cartas del conde de los Andes, del valor de haber dado aquello, pero a mí entonces no me hicieron absolutamente nada. Es decir, que encajaron el golpe, le sentó muy mal, lo supe por Antolín Santiago, pero la cosa pasó.
E intentan echarte del periódico del Norte de codirector.
Bueno, esto fue ya en la etapa posterior.
Posterior, ¿no?
Es decir, cuando llegó Fraga, lo primero que hizo fue su ley, teóricamente liberalizadora.
¿Sí?
Y yo admití que esto era una experiencia real y empezamos a hacer una campaña muy, muy fuerte sobre la situación social de los campesinos, el abandono total del agrocastellano, más que económico o social. También el económico lo trae.
La vida de los pueblos.
Pero y las fotografías, que eran tremendas, aquellos pueblos embarrados o polvorientos, según fuera invierno, verano, en fin, era realmente dramático. Y luego, pues un estilo parecido al de Senador, ¿verdad? Muy apasionado, muy duro, hablando de Castilla en escombros, de la ruina de Castilla y tal. Y entonces empezó Madrid a llamarme. Periódicamente, pero nunca pasaba más allá de la semana. Que esto no podía seguir así y tal, pero ¿usted dónde va? Digo, bueno, yo estoy tratando de poner en práctica la libertad que usted me han dado. No, no, pero está usted destrozando nuestro experimento de libertad. No, mire, mire usted, yo solo trato de ejercitarlo, en fin, siempre el peloteo. Y entonces me decían, sí, bueno, pues puede usted seguir, claro, después de esta ley que hemos dado, no les podemos prohibir que hagan una campaña sobre el agro castellano. Pero evite ciertas expresiones, Castilla en escombros, la ruina de Castilla, la miseria, el caos, el tal, el abandono. Y no, yo llegaba a Valladolid y decía, bueno, vamos a seguir lo mismo, pero hay que evitar estas palabras. Yo las anotaba en una agenda, obedientemente, pero seguíamos en el mismo tono. Y entonces, pues, aquellos hombres ya se vieron desbordados por mi tozudez. Y Fraga un día ordenó al periódico, por teléfono, eso sí, que nombráramos un subdirector. Sí. Le dijimos, hombre, ya tenemos subdirector. Y dice, no, no, a ese quítenle, y no, hombre, no, no, quítenle usted. Nosotros claro. Estamos contentos con él, usted le quita. Y en efecto, el delegado de la dirección general quitó al subdirector, y entonces nombramos a otro que era muy amigo mío y en quien confiábamos. Pero nada más nombrarle, le llamaron a Madrid y le dijeron, bueno, usted es, le han nombrado su director, pero usted es más director que el director. Usted tiene derecho de veto sobre lo que Delibes ordene.
¿Que era contrario a la ley?
Contrario completamente a la ley. Y si Delibes se desmanda, usted se va a casa. Y es decir, no se iba a casa Delibes, sino que se iba a casa el subdirector.
Sí, porque además contigo era un escándalo, digamos.
Pues ahí está, y entonces el chantaje estuvo bien planteado. Bien planteado porque salió como ellos querían. No me echaron, sino que me fui yo. Yo no podía aceptar aquellas condiciones. Y nada, publiqué un suelto en primera plana diciendo eso, que pese a mi voluntad de seguir, tenía que dejarlo. Sí. Y nada más, y que ahí quedaba eso.
Oye, hay dos novelas tuyas en las que está presente la censura, digo indirectamente. En Las ratas, porque al no poder escribir en aquellos años directamente los periódicos sobre el tema de Castilla, porque esto que tú cuentas es posterior a Las ratas.
No. Las ratas nace precisamente de esta prohibición.
Nace
de esta prohibición. Sí. Es decir, que cuando...
No, pues yo lo ligo efectivamente a la censura. Yo creo que era algún año anterior.
De manera que en las ratas, pues yo pues hice esa campaña que estábamos haciendo en el periódico. La hice, si quieres, más descarnada.
En novela.
Más descarnada en novela, porque claro. Es que además ponía en solfa todos los sistemas, intentos de acabar con las cuevas únicamente de cara a la galería, es decir, sin ninguna...
Había una crueldad social. Tremenda con el gobernador.
Y eso pasó.
Sí, eso pasó, sí, porque en novela, como tú decías antes, había géneros en que permitían más.
Claro, claro, no, en la más. Novela pasó, en la novela pasó, en la novela decían, bueno, la van a leer 20.000 tíos, pero no la van a leer, pues, qué sé yo, 200.000, los que lean un...
Ahora, claro, lo importante de esta novela es que no solamente es una denuncia, sino que además es algo narrativamente muy importante. Quiero decir, que bueno, no te quedaste en la mera denuncia, es una novela importante.
Sí, bueno, la crítica la cogió bien, la dio el premio de la crítica.
La crítica.
Pero, qué sé yo, a mí, como el resto de las novelas pues mías, pues no me acaba de gustar. Es decir, que...
O sea, que estás hipercrítico.
Sí, sí, no, pero no es por ser hipercrítico, es que creo que, sencillamente, que no es importante. Es que al lado de las novelas que se han hecho en el mundo, pues esta no tiene más que quizá un valor circunstancial. Bueno, ocurrió en un
momento. De todas maneras, dejando esto al lado, que puedes ser crítico a ti mismo lo que quieras, pero... Igual que a ti te pasa con Las ratas, les pasa a muchos novelistas con sus libros en ese momento, que se dedican a hacer una literatura de denuncia, y surge una novela muy importante de denuncia, la novela aquella social realista, sí. Que se llama. Que después, ¿a ti te parece que ha sido justo o justa la impiedad que se ha tenido con esa...?
A mí me parece que ha sido injusta la actitud que se ha observado con estos escritores. El calificativo de generación de la Berza, aludiendo al desaliño estilístico y tal, pues está en contradicción con los propósitos de aquellos hombres. Unas veces hicieron unas novelas mejores, otras peores, unas veces buenas, otras malas. Pero estaba claro que estaban guiadas por un sentido ético que siempre es respetable. Por eso me ha parecido mal, después de auparlos y de empujarlos y tal, pues quiten las manos y los dejen caer de esta manera.
Los propios editores.
Despiadada, los propios editores, claro. Sí.
Y luego hay otra novela, que es muy importante en tu obra, que es Cinco horas con Mario, donde la censura actúa indirectamente, es decir, te obliga a utilizar unos procedimientos que tú no habías puesto en marcha al principio, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante literariamente.
Sí, sí, es lo que te digo, que a veces la censura excitaba tu imaginación y te llevaba a hallazgos que seguramente no hubieras encontrado en un momento de libertad. Con esto no quiero, por supuesto,
venir a la censura. Sí.
Es decir, que la censura hizo abortar novelas que hubieran sido buenas sin la censura. Pero al contrario, es decir, que consiguió que en algunas novelas, pues qué sé yo, por sutileza, por hacer de la misma sugerencia un valor artístico, un valor estético, pues resultó bien. Quiero decirte que yo esta novela la empecé con Mario vivo y Mario expresándose. Pero claro, era una especie de Quijote inadmisible en el momento en que nacía.
Porque chocaba con
arremetiendo todo. Contra la Fiscalía de la Vivienda, arremetiendo contra todas las instituciones habidas y por haber. Y claro, yo vi claro que aquello no podía. Aparte de que a mí no me gustaba, porque quedaba un Mario excesivamente rígido y antipático.
Yeah.
De manera que estéticamente tampoco me satisfacía. Pero entonces fue cuando di, reflexionando sobre eso durante mucho tiempo, llegué a la solución, es decir, que era matar a Mario y conocerle indirectamente a través de la mujer, una pobre mujer burguesa, mal educada, no en el sentido de que soltara tacos, en el sentido de que la pobre le habían imbuido unos principios...
Y era de tópicos
Topiqueros y vulgares y rutinarios y, en fin, que era una exponente buena de la clase burguesa española del momento. Y entonces, claro, esta mujer, al reprochar al marido todo lo que era, pues para el lector dejaba bien claro cuál era la ideología del marido y con la que el lector inmediatamente comulgaba, es decir, se ponía de su parte. Y por otro lado, el poder, que veía en Menchu un digno portavoz, pues encontró la novela plausible. De manera que no tuvo ninguna dificultad con la...
Pero sí que los censores fueron muy torpes.
Con la censura. Yo creo que no era ya torpeza, sino que había una especie de fatiga del material. La gente, por otro lado, pues cada vez se atrevía menos, tenías más nombre, te habían traducido, y estas cosas pues podían trascender y maculaba un poco la imagen del régimen, la que querían dar del régimen.
El libro ha sido muy celebrado por las mujeres progresistas, por las feministas.
Sí,
y haces una descripción, claro, de la mujer de derechas, profesional.
Al llevar al teatro la cosa, pues lo ha llevado una chica feminista muy inteligente, que es Josefina Molina. Josefina Molina, pues ha dicho que la obra era feminista, que no solo era feminismo el hablar de las conquistas de las mujeres, sino mirar al espejo, presentar en el espejo
la realidad,
la mujer tal como era, con un sentido caricaturesco, hacernos ver que esto no era lo...
Además, que tú contraponías a esa mujer el marido muerto, que era el ejemplar, por emplear alguna palabra.
Sí, tampoco es propiamente un... Para mí no es un arquetipo, no es un arquetipo, es un tío un poco cargante. Y mediocre, pero limpio, es decir, su pureza y su ética están por encima de su figura. Ahora, a mí lo que más me sorprendió, de que no ha citado como que pasara la censura, fue la burla del sistema en la hoja roja,
sí,
en los titulares de los periódicos.
Sí, la...
Sí, tampoco es propiamente un... Para mí no es un arquetipo, no es un arquetipo, es un tío un poco cargante y mediocre, pero limpio, es decir, su pureza y su ética están por encima de su figura. Ahora, a mí lo que más me sorprendió, de que no ha citado como que pasara la censura, fue la burla del sistema en la hoja roja.
Sí,
los titulares de los periódicos.
Sí, la
aquello era en el año 50 y tantos.
Porque era una coña sobre Franco.
Claro. Pero claro, yo me até bien los machos antes de hacerlo. Todo esto de decir los nietos del caudillo pasados por el manto de la Virgen del Pilar o Franco condecorado con el collar del mérito ecuatoriano, eran unos coñazos, porque así citó como 15 titulares de los periódicos de entonces, y que se ve, claro, abiertamente la coña, porque es que son graciosos.
Sí, pero lo planteas bien, o sea, lo planteas bien porque son las clases que le da de lectura,
claro, claro,
el viejo a la criada.
A través de los gordos titulares.
Claro.
Pero yo es que además, ya te digo que tomé mis precauciones y tenía anotados en un papel los días en que se habían publicado tales noticias, de manera que a mí si la censura me viene que le hubiera hecho unas fotocopias de esto, de decirle, mire usted, estos titulares no me los he inventado, los hemos publicado en el Norte de Castilla, en tal fecha, en tal otra, en tal otra, en tal otra. Pero no, eso pasó también, eso no. En novela, realmente, salvo los primeros años, hasta el 55, con la regla de mi propia experiencia, puedo decirte que no fue excesivamente dura.
No.
Yo logré decir lo que quería decir, quizá por otros procedimientos distintos, pero no me sentí cohibido y menos totalmente amordazado, así como en el periódico muchas veces sí. Y sobre todo me sublevaba aquello de tener que escribir una cosa que absolutamente no sentías, ¿verdad? Eso ya me parece la mayor degradación de un hombre, que le pueden imponer silencio, pero dictarle al oído lo que tiene que escribir, eso me parece ya sangrante. Pero en la novela no, en la novela yo no me he sentido, quizá porque ejercía las dos cosas, ¿verdad? Y claro, al lado de lo que me ocurría en el periódico, cuando yo me sentaba en cara a escribir una novela, me sentía libre como los pájaros. Por comparación, por contraste, ¿verdad? Porque tampoco hay que decir que fueron unos benditos en este terreno.
Pero casi todas las novelas que hemos tocado, excepto Las ratas, son las novelas urbanas, digamos. Pero está el tema del...